Continuamos con nuestra serie Roca Sólida en la segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versos 15 al 22, entre otras escrituras. Y el estudio de hoy es titulado Advertencia, huellas adelante. El comportamiento y la calidad y el éxito de la jornada depende en su mayoría de las condiciones del camino y también de las amistades que tengas y también del destino que llevas. Los falsos maestros le garantizan a sus devotos una jornada peligrosa y un fin muy malo. En el estudio de hoy, somos desafiados a vivir precavidamente al continuar progresando en nuestra jornada de fe y con precaución y con cuidado en las huellas de los gorguzamientos. Así pues, nuestro pastor Skip A. Zig se dirige a la congregación de aquí de la Capilla Calvario de Albuquerque, Nuevo México, diciendo, vamos a la presencia del Señor en oración diciéndole, Padre, creemos que nuestro Señor Jesús, al cual seguimos como discípulos, es el mismo de ayer, de hoy y para siempre. Sí, Padre, nosotros nos encontramos dirigiendo nuestras vidas en altas y bajas, pero en varias formas de movimientos, conmociones, condiciones. Señor, reconocemos y creemos que somos nosotros los que necesitamos alinearnos con nuestro Señor, no tú. Así pues, en esta pequeña oración, voluntariamente nos humillamos bajo la autoridad de las Sagradas Escrituras. Sí, aunque a veces pueda ser difícil, como las Escrituras que estudiamos la semana pasada y la de hoy son Escrituras muy difíciles de comprender y aceptar. Gracias, Señor. Esto nos recuerda de tu amor, porque nos das advertencias y rótulos de advertencia por el camino. Amén. Los doctores siempre te van a decir que nunca tomes pastillas, cápsulas o medicamentos que no estén en su frasco original. Principalmente cuando estamos de viaje, porque al estar de viaje a veces simplemente ponemos las pastillas en cualquier bolsita y creemos que las vamos a poder recordar qué son, pero hay muchas cápsulas que se parecen, ni tampoco vas a tener el beneficio de saber la fecha de vencimiento de esas medicinas si no están en su botella original. Leí en un periódico de que sucedió en Jackson, Mississippi, en una empresa telefónica, de que una secretaria salió a su comida y a su regreso encontró en su escritorio a su jefe sentado frente al escritorio y se disculpa diciéndole, perdóneme, me di la libertad de buscar pastillas en su escritorio porque me sentí con dolor de cabeza. Me encontré las aspirinas, tomé dos y ya me siento mejor. Le dice ella, qué bien, señor McAllen, pero esas pastillas no son aspirinas, sino que son píldoras anticonceptivas. Por eso es peligroso poner las píldoras en cualquier paquete o cualquier frasco. Así es peligroso seguir a falsos maestros, falsos profetas, cualquier otra cosa aparte de lo que sabemos que son. Así pues, Pedro, en todo este capítulo 2 de su segunda epístola, Pedro nos está dando advertencias y está escribiendo para corregir las advertencias que puede haber en las botellas de medicina que no son las que deben de tener ese medicamento. Pedro nos está diciendo, esto te va a causar dolor. Por ejemplo, vas por las calles y ves esos rótulos que te dicen camino equivocado o fin de la calle o algo similar. Cuando Pedro está escribiendo, tiene este sistema en mente, porque Pedro sabe los caminos que tocan algunas gentes toman en su vida. Si vemos segunda de Pedro capítulo 2 y verso 15, que Pedro dice, han dejado el camino recto. Dice camino recto y se han extraviado. Siguiendo el camino, otra vez, y en el verso 21 dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia. En lo que Pedro está advirtiendo. Esta palabra que Pedro dice aquí, el camino, es una palabra en griego que sonaba algo así como odos. Quiere decir camino, vereda, brecha. En aquellos días la gente se trasladaba caminando a pie. Por eso es que era posible y había posibilidades que podían tomar camino equivocado y entrar en camino todo distorsionado por otros caminantes. También vemos que Pedro hace alusión y utiliza esta metáfora que se utiliza en el Nuevo Testamento de tu comportamiento, el andar, el caminar en una dirección espiritual. Entonces, Pedro nos está diciendo y a su audiencia, precaución, en este camino vas a encontrar muchas huellas, muchos gorgusamientos. Yo estaba leyendo esta semana un artículo que sucedió en un periódico en Inglaterra, principalmente en Surrey, Inglaterra. Esto me llamó la atención porque este hombre escribió al periódico que publicaran su queja en el periódico. Así que los representantes de la ciudad vieron aquel artículo que escribió este señor diciendo, este camino es peligroso, muy angosto, oscuro, y hay unas huellas tan profundas que aquí se va a accidentar el tráfico y va a haber casos catastróficos. Por eso es que los representantes de la ciudad le contestaron, no tenemos fondos monetarios, pero aunque este proyecto será nuestra primera prioridad para el próximo año. Así que ellos tratan de consolarlo. Vamos a ver las prioridades de que Pedro escribe, los rótulos que nos pone en nuestro andar, en nuestra vida espiritual. Vamos a leer en segunda de Pedro, capítulo 12, verso 15. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. 16. Y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. 17. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. 18. Pues hablando palabras inflamadas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que vienen, de los que viven en error. 19. Les promete libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. 20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento del Señor Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ella son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. 21. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haber conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Verso 22. Pero les ha sucedido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en su cieno, o en el cieno. Pedro tiene algo en mente. Pedro reconoce que a veces en nuestro andar, al hacer progreso en nuestro camino siguiendo al Señor Jesucristo, es necesario de vez en cuando detenernos y poder ver en nuestro alrededor, considerar a quién escuchamos y a dónde vamos. Siempre me ha interesado ver y observar cómo caminan los palomos, los pichones. Tú puedes observar que donde quiera que vayas, los pichones caminan igual. Yo he estado en diferentes partes del planeta y este tipo de aves siempre caminan igual. De veras van caminando y mueven su cabeza muy rápidamente de frente hacia atrás y la detienen. Después que detienen su cabeza, se enfocan y continúan caminando. Así que casi siempre, cada paso que dan, mueven su cabeza para atrás y para adelante, porque necesitan enfocarse a dónde van a caminar. Así nosotros también. De vez en cuando necesitamos detenernos en nuestro andar y hacer estudio bíblico, como Pedro nos lo está recomendando, y enfocar en la verdad que es contraria al el error. Así pues, lo que estamos viendo en el estudio de hoy, rótulos de advertencia, por lo menos 4 rótulos en el camino que Pedro nos señala en nuestro discipulado y siguiendo al Señor. Esto es muy simple. Pedro dice, cuidado al caminar, cuidado, ten cuidado con quién caminas y ten cuidado hacia dónde caminas. Y número 4, ten cuidado cómo terminará tu caminar. Vamos a considerar el primer punto. Ten cuidado al caminar. Leemos el verso 15 de 2 de Pedro, capítulo 2. Han dejado el camino recto y se han extraviado. Ahora, yo no sé a qué punto reconoces de que el Nuevo Testamento, los Evangelios, nos advierte. Son muchas advertencias, muchas, muchas advertencias a través del Nuevo Testamento, como en este caso, las advertencias que Pedro hace a gentes como a nosotros que estamos en este andar siguiendo al Señor, que tengamos cuidado al caminar, porque puedes ir equivocado, porque siempre, siempre vas a encontrar alguien que quiere guiarte en camino equivocado, y casi todas las secciones del Nuevo Testamento nos presentan advertencias por palabras de Jesús, todas las escritoras del Nuevo Testamento, hasta el libro de Apocalipsis. Por eso es que aquí estamos leyendo de las palabras de Pedro, pero Pablo escribe también en Efesios 4:14 de que para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados donde quiera de todo viento de doctrinas. Y eso es lo que escribe Pablo. También escribe a los Galatas, advirtiendo en el capítulo 1 de que hay gentes que vienen y tratan de pervertir el Evangelio. Efesios 4, otra vez. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados donde quiera de todo viento de doctores, por estratema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y luego en el capítulo 20 de los Hechos, cuando Pedro estaba para irse, dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. 30. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrestar tras sí a los discípulos. 31. Por tanto, velad, acordaos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Este es Hechos 20:29. Ten cuidado al caminar en tu relación con Cristo. Algunos de los gurgusamientos o huellas de legalistas, hay huellas de que se justicia, primera de Corintios, nos advierten de apatía, de duda, con odio, con celos, y la doctrina de errores. Tengamos cuidado al caminar. No tengas esa comunión con gente dudosa. Es posible, de otra manera, la Escritura no nos estuvieran advirtiendo. Lo que estoy diciendo es casi idéntico a lo que Pablo escribió a los Efesios cuando dice, por tanto, ten cuidado que camines con mucho cuidado, no como tontos, sino como sabios redimiendo el tiempo, porque los días son malos. La idea de que al caminar, antes de mover tu pie, investigues dónde vas a pisar para que no vayas a caer. Que camines con diligencia, que no andéis como necios, sino como sabios. ¿Qué sucede con los niños cuando comienzan a andar? El niño principalmente da un pasito o dos o tres pasitos, y ese es un día especial para sus papás porque comentan, mira, ya comenzó a caminar el niño, pero llega un día que al niño le tienes que advertir cómo, a dónde va a caminar. Yo recuerdo cuando yo estaba niño en la escuela primaria y a veces que yo llegaba tarde, principalmente cuando recuerdo una ocasión que mi escuela iba a ir a una excursión. Toda la gente que iba a ir, todos los estudiantes ya estaban allá en el campamento esperando subir al autobús. Así que mi papá manejó su vehículo alrededor de la escuela y me dijo, bríncate a la cerca por donde está más bajito. Yo entendí lo que me quiso decir cuando mi papá me dijo, nomás camina con mucho cuidado. Entonces, yo pensé lo que mi papá estaba diciendo, que cuando mi papá me dijo que tenía que caminar con mucho cuidado porque en aquel lugar pastoreaban las vacas y había minas, ustedes saben lo que quiero decir, o sea, había cieno de vacas. Cuando llegué a casa, persistí la pestilencia del cieno, así que me di cuenta que había pisado donde no debía de haber pisado. Así también, cuando escuchas un mensaje, ya sea en la radio o lees el Evangelio, sabemos que muchos buscan siempre esas fallas. Pero no quiero que vayas a pensar que quiero que seas el Gustapo del Evangelio. Lo que quiero decir es que te enseñas a discernir, que el discernimiento es una palabra que aparece en la Biblia, que debe de poder ver la diferencia y distinguir. Enséñate a ver lo que es la verdad y enséñate a poder lo que es error. Así pues, cuando veas algo que es un error, lo puedas detectar. Es lo que Pedro dice en 1 Tesalonicenses 5:21. Examinándolo todo, retened lo bueno. Mark Twain se maravillaba con estas palabras cuando decía, la mentira le puede dar la vuelta al mundo cuando la verdad todavía está tratando de cerrarse sus zapatos. Esto es verdad. Esto es nuestra naturaleza humana, de descarriarnos en nuestra naturaleza humana. Isaías 53, el profeta escribió, todos como ovejas nos hemos descarriado. También el hipnólogo dice, soy débil, expuesto a delirar, o lo puedo presentir. Así me puedo descarriar de el Dios que amo. Ten cuidado al caminar. El segundo punto que quiero explicarles, ten cuidado con quién caminas. Antes que continuemos en aspecto, notemos, esto es verdad también en nuestra vida diaria. Si tú quieres ser bueno y ser efectivo en cualquier actividad, en esta actividad, uno de los secretos es que tienes que juntarte con gente que les gusta lo que a ti te gusta, hacen lo que tú haces, para así nos animamos unos a otros. Así pues, por eso existen los clubs, las organizaciones, las magazines que instruyen a todos estos clubs para que sepas hacer lo que te gusta hacer. Así cuando la gente se reúne y tienen el mismo interés, se animan los unos a los otros para continuar haciendo y poder desarrollar su interés. Así que busca gente y júntate con gente que conoce la verdad de Dios y continúa con ellos. Porque el profeta Amós escribió, ¿cómo pueden dos andar juntos si no estuviesen de acuerdo? Esa es la razón que nos reunimos en la iglesia nosotros. Vamos a la iglesia para aprender a caminar con Dios. Tenemos un manual del caminante que se llama Biblia. Cuando nos reunimos también en grupos de hogar, estudios bíblicos en el restaurante o en el parque para poder entender. Ten cuidado con quién caminas. Veamos. Y así hace alusión a aquellos, los hoyos, ellos, estos, aquellos, los otros. Esa es la alusión que hace Pedro. En los versos que siguen se refiere, hablan cosas en el verso 17 dice, estos son 18, pues hablando, verso 19, son ellos. Verso 20, ciertamente, si habiéndose, y así continúa Pedro hablando a terceras personas en toda su carta. Por eso es que Pedro está escribiendo como apóstol a nosotros con la mente, con la iglesia en mente, pero les habla a ellos. A aquellos, a estos, a los otros. Ahora continuamos en Segunda de Pedro, capítulo 2, y los versos que siguen en el... Con todo y eso, aquí se está refiriendo Pedro a todo ese grupo que se congregan y se siguen agregando para poder reconocer las verdades y los errores. Cuando se trata de lo esencial del Evangelio del Nuevo Testamento, ¿qué es esencial y qué no es esencial? Por eso es que encontramos importante el reunirnos. Importante que en tu vida tengas gente, personas con las que te rodeas, que te inspiran, que te hablan a tu vida, que te animan espiritualmente. Cuando estás con ellos, te hacen sentir más cerca de Dios. Con todo y que esto es bien necesario, a veces puede ser vergonzoso, pero es necesario. Por ejemplo, cuando Dwight Lyman Murray fue salvo, antes que fuese evangelista, era un jovencito que cuando él reconoció al Señor Jesucristo, leía la Biblia a punto que la ponía en práctica todos los días. Esto molestaba a algunos de los cristianos mayores en su iglesia, porque esto les mostraba que él estaba creciendo y ellos se sentían avergonzados. Este es un chamaco. Cada vez que este joven venía a la escuela dominical, compartía lo que el Señor le había mostrado, qué milagros había hecho el Señor en su presencia. Así que los miembros de la iglesia fueron a hablar con su tío y le dijeron, tienes que calmar a este jovencito. Una de las biografías de Dwight L. Moody dice que este muchacho estaba tan enérgico que parecía que todos los demás en su derredor estaban de siesta. Este joven era mucho. Así que mientras que ellos estaban chupando el dedo, él continuaba creciendo a punto que se quedaron atrás. Él creció más que todos en unos cuantos años que lo que ellos habían crecido, quizás 25 o 30 años. Así pues Dios nos da, esperemos que Dios nos dé más Dwight Moody, que nos den gentes con las que queremos estar siempre, para que nos animen y nos reanimen. No te reúnes con gentes negativa, floja. Tú quieres reunirte con gente que te inspiren, para que te inspiren a leer y conocer mucho más y más del Señor Jesucristo. En esta compañía que Pedro se refiere a estos y a ellos, Pedro menciona el nombre Balaam. Si tú conoces la Biblia, recuerdas que en el libro de Números del Antiguo Testamento, en el capítulos 22, 23 y 24, en esos capítulos se encuentra una historia donde aparece este Balaam. Ese profeta es un profeta que pertenece al salón de los avergonzados. Era un profeta gentil que se le ocupó por paga, se le pedía que maldiciera al pueblo de Dios. Cuando él fue llamado, no se negó, sino que pensó seguir a confrontar al pueblo de Dios para maldecirlo. ¿Por qué? Porque se le ofreció un buen pago y veía que iba a tomar una posición de honor. Cuando este profeta iba por el camino, la bestia, su mula, le habló con voz de hombre. Así que, ¿cuál era mudo y cuál era un tonto? La mula era muda, pero el profeta fue un tonto. Nos reímos porque los caballos, las mulas o los burros no hablan. Pero aquí en este caso el problema no, el profeta no se cerciora de que es una bestia que le está hablando. ¿Ustedes recuerdan la serie de televisión cuando yo era niño del caballo que hablaba en la serie llamada Mr. Ed, el señor Ed? Esto nos mostraba que ese caballo hablaba con su dueño. El punto que Pedro nos quiere aclarar es que estos falsos maestros pueden descarriar al oyente, así como el profeta Balaam. A Balaam le cayó bien, porque recibiría buen pago y buen reconocimiento. Balaam estaba dispuesto a hacerlo, con todo y que tuvo la dicha de que Dios le advirtió, en alguna forma entendió que Dios no estaba de acuerdo. ¿Te das cuenta de las encuestas que se han hecho de vez en cuando, de que hay gentes que han anunciado que por cuánto dinero harías tú qué cosa? En una ocasión en este periódico apareció lo que en esta encuesta decía que ¿qué haría una persona por 10 millones de dólares? Un 25% dijeron que ellos estaban dispuestos a abandonar su familia por cierta cantidad de dinero. Un 23% dijeron que hasta estaban dispuestos a ser prostitutos por una semana por esa cantidad de dólares. Un 7% decían que hasta estaban dispuestos a matar a alguien por esos 10 millones de dólares. Esto quiere decir que de cada grupo de 1,000 personas puedes encontrar como 7 que están dispuestos a matar si la cantidad de dinero es adecuada o bastante alta. Aquí vemos al profeta Balaam cae en esa categoría. Veamos cómo Pedro describe a estos y a aquellos. El verso 17 dice, estos son fuentes sin agua, nubes empujadas. ¿Qué es una fuente? Una fuente de agua o una noria. Tú caminas con sed buscando y esperando tomar agua, pero al llegar te das cuenta que está seca y no hay agua. Así Pedro está diciendo, estos son fuente sin agua. Todos los profetas lo sabían, que todo ser humano tiene en su interior una sed para adorar a Dios. Tienes sed de alguna experiencia espiritual. Y los falsos profetas lo saben, porque utilizan y ponen ese deseo en las personas para distraerlos. San Agustín decía, ahora Dios nos ha creado para ti, y ayúdanos a continuar hasta encontrar nuestro descanso en ti. Reconociendo que hay entre nosotros esta necesidad, por eso el profeta continúa. Veamos cómo Pedro los describe como dejando el camino recto. Se han extraviado siguiendo el camino de Balaam. Y en el verso 17 dice que son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta. Tú te das cuenta cuando estamos en una situación de sequía, principalmente aquí en el estado de Nuevo México, cuando vemos las nubes nos alegramos porque las nubes nos prometen que va a llover. Pero ¿qué sucede cuando no llueve? A veces que hasta oímos todos los truenos de tormentas, hasta esos truenos sentimos que hacen temblar el piso, mucho movimiento, pero no descargan su agua. Por eso es que en el verso 18, Pedro dice, cuando hablan, pues hablando palabras inflamadas y vanas, seducen con concupiscencias. Palabras muy elocuentes, pero vacías. Los falsos profetas también son personas tan dotadas para unas palabras muy elocuentes, muy carismáticos, impresionan a la gente con su forma elocuente de hablar. Desafortunadamente, tristemente, he descubierto al paso de los años que muchas veces los oyentes quedan impresionados por la forma en que la gente habla o lo que la persona está dando a entender, como los predicadores falsos. No les importa qué es lo que diga el predicador, simplemente les importa que lo dice tan elocuente, suena tan bien. Pero, ¿por qué lo dicen? ¿Qué son sus promesas? ¡Qué tristeza! Porque estamos en una cultura que nos gusta ver lo exterior y no nos preocupamos de lo interior. Oí la historia del gran jefe de una tribu que fue el domingo a la iglesia, y el predicador brincaba, saltaba, porque no se había preparado en aquel día. Simplemente gritaba, saltaba, hasta daban golpes en el púlpito. Después del servicio le preguntaron a este gran jefe, ¿qué le había parecido? Dijo, les puedo contestar en pocas palabras. Este hombre, muchos brincos, muchos gritos, mucho ruido, mucho viento, mucha tormenta, pero no hubo lluvia. Así, muchos de estos predicadores que saltan y brincan y gritan son lo que Pedro está descubriendo aquí, describiendo. Así pues, ten mucho cuidado lo que oyes, ten mucho cuidado con quién caminas. El punto número 3 que vamos a explicar que Pedro nos advierte, ten cuidado hacia dónde caminas. Veamos el verso 18 de 2 de Pedro, capítulo 2. Pues hablando palabras inflamadas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disolución a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. 19. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Es esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellos son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Estas personas ya estaban viviendo en un estado de libertad. Es donde estas promesas que dan los falsos predicadores prometen ciertas cosas, pero en verdad están engañando y hay gentes que ya habían salido del error y estos predicadores los vuelven a traer al error. Pongamos esto a un lado. Ahora, esto para nosotros debe de ser nuevo. Porque sabemos que nosotros estamos en un tiempo moderno. Este tipo de predicadores usan la libertad, pero mandan a sus oyentes a un encarcelamiento. Honestamente, todo comentario que he leído acerca de este pasaje, no puede nadie asegurar a qué grupo se refería Pedro al escribir. Hay algunos que han mencionado algún punto de vista, pero donde quiera que hemos leído acerca de este comentario, hay algunos sistemas de creencias que se han desarrollado, donde la gente puede ver que vivimos en un mundo moderno, un mundo que cree en promesas vacías. Así que una vida separada de Dios es una vida vacía. Así que estas personas siguen estos falsos maestros porque les parece que es mejor que nada. Este sistema religioso no requiere arrepentimiento, simplemente tranquilidad. No piensan en un nuevo nacimiento o una regeneración. Simplemente quieren hacer sentir bien a sus oyentes. Siéntete bien. Así como vives, estás bien. No te preocupes, no te hagas la vida pesada. Cuando yo pienso en esto, eso es lo que la mayor parte del mundo quiere oír. Las personas buscan una experiencia espiritual, prefieren sentirse contentos, aunque sea por un periodo de tiempo. Pero yo te digo, asegúrate que cuando tú quieres ir a la presencia de Dios, asegúrate que se te pide y buscas el arrepentimiento y reconocer mucho más y más al Señor Jesucristo. Si tú quieres una experiencia religiosa sin la predicación de que estás en pecado y necesitas arrepentirte y aceptar al Señor Jesucristo, yo te advierto, vas a encontrar muchos predicadores que vas a poder escoger. Están en diferentes lugares. Ellos, este tipo de predicación siempre está dispuesta. Son predicadores que lo que quieren hacer que sus oyentes se sientan tranquilos, a gusto, pero no. Escúchame, yo quiero decirte, la palabra, o sea, nuestra reformación sin transformación, te lleva a un encarcelamiento espiritual. Dice Pedro, te prometen libertad, pero te llevan a unas ataduras, te dejan encarcelado. Por ejemplo, tú puedes conocer a una persona muy espiritual. Tú mismo que me escuchas puedes ser una persona muy espiritual, pero a lo mejor no eres salvo. Es posible. Puedes ser una persona espiritual, pero puede ser que no seas salvo todavía. Pedro nos está advirtiendo que te asegures que eres salvo. Vamos a ver el punto número 4 antes de concluir el estudio de hoy. Ten cuidado cómo terminará tu caminar. En verso 21 dice Pedro, porque mejor les hubiera sido el no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. 22. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito. Es un proverbio del Antiguo Testamento. El que sigue es un proverbio nuevo, moderno, que Pedro utiliza. Dice, la puerca lavada a revolcarse en el cieno. O sea, en su propio cieno, en su propio desecho. Cualquiera que sea el sistema el que vas a decidir seguir, hazte esa pregunta, ¿a dónde terminará tu caminar? ¿A dónde te llevará este caminar? Es lo que tienes que pensar. Así puedes tú saber, ¿estás guiado por el buen pastor o por un pastor que tiene piel de oveja siendo un lobo, porque ves que vive un estilo de vida diferente. Notemos que Pedro menciona dos tipos de animales. Para ti y para mí, pensamos que es aceptable. Pero en los días que Pedro escribió, entre los judíos, los cerdos de veras no eran aceptados, los consideraban como algo sucio. Hace 2000 años que los perros también eran, no eran perritos domesticados, sino que eran animales carnívoros que correteaban por el pueblo buscando qué robar, qué tragar. Así pues, también podemos... ¿Tú has visto a alguien que tiene cerdos? Yo en una ocasión visité un amigo a su casa y él tenía por mascota un cerdito. No sé por qué, pero este hombre tenía como mascota un puerquito en su casa. Noté en este cerdo que estaba dentro de la casa. Yo lo observé y veo que muchas gentes hasta los levantan, los acarician. A mí se me hace raro, pero aún... puerco lo puedes bañar, lo puedes vestir con ropas, hasta le puedes poner un moño de corbata y se ve muy bien, pero continúa siendo puerco. Así será, y siempre el cerdo va a regresar a su naturaleza porque es cerdo, así como Pedro. En el verso 12 habla de los falsos profetas como... estos hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, ¿ves? Nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Eso es el verso 12 de capítulo 2. Por ejemplo, cuando vas al circo, ¿qué ves? Tigres, leones, osos bien domesticados, bien entrenados, y reaccionan al sonido de un chicote. Pero los que dominan estos animalitos saben bien que nunca le pueden dar la espalda, porque ese animal, con todo y que está domesticado, es carnívoro. Por ejemplo, recordamos que en el año 2003 en Las Vegas, Nevada, en el Hotel Moras, en una exhibición teatral, el domador le dio la espalda a un tigre blanco de 600 libras y lo aventó y lo paseó para atrás y para adelante como un muñeco de garra. ¿Por qué? Porque la naturaleza de esa bestia era montés. Pedro nos está diciendo, puedes vestir a un puerquito, a un perrito, a un lobo, lo puedes vestir como un animal domesticado o como un pajarito, pero la naturaleza de animal está en esa bestia. Así que ten cuidado. Yo no puedo asegurar, pero yo creo que puedo pensar en lo que Pedro tenía en mente cuando escribió esta carta. Pedro posiblemente tenía alguien en mente que conocía, alguien con quien había compartido parte de su vida. Recordemos que siguieron a Jesús por 3 años y medio. Pedro quizás está pensando en su compañero Judas. Los dos estuvieron bien cerca de Jesús, oyeron su enseñanza, experimentaron los milagros día tras día, los milagros que el Señor hizo en su presencia de los dos. Pedro negó a Cristo, Judas negó a Cristo, pero la diferencia está que Pedro estaba tan quebrantado que fue y pidió perdón y se arrepintió, pero Judas estaba tan arrepentido a punto que fue y se colgó, se suicidó. Así que Pedro está en el cielo, Judas está en el infierno. Esto es maravilloso. Pedro es tan honrado aún en nuestros días que muchos hasta usan su nombre. El nombre de Judas es tan deshonesto que hasta este día nadie utiliza el nombre de Judas para ponerlo a sus niños. Aún ni siquiera tu perrito le llamas Judas. Por eso, pues, yo creo que Pedro estaba pensando en su compañero Judas. porque Judas estuvo tan cerca del Señor, pero nunca cambió. Por eso es que se perdió. Al concluir el estudio de hoy, les quiero presentar por lo menos tres puntos, tres cosas que ustedes se lleven de este estudio. Estos puntos van a ser útiles para que puedas comprobar lo que es error y lo que es falso y lo que es verdad puro en la presencia de Dios. La prueba del carácter, la prueba del credo y la prueba de la conversión. Son tres palabras: carácter, credo, conversión. ¿Qué es el carácter de las personas que siguen a ese predicador? Tienen un carácter como Pedro nos menciona, o Pablo escribió en Gálatas 5:23, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. 23, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Así pues, el carácter de un cristiano es parecido al comportamiento de Jesús. Esa es la prueba del carácter. El número 2 es la prueba del credo. ¿Qué es lo que creen de la Biblia? ¿Qué es lo que creen de Jesús? Eliminan a la gente de la puerta angosta y los envían por la puerta ancha. Así, si envían a la gente a la puerta ancha, ahí te das cuenta que su credo es falso y no piensan en el perdón de pecados por la expiación de Jesús. El punto número 3, conversión. Observa la gente que dice creer en Cristo, cómo actúan después de su conversión. ¿Qué es lo que enseñan? ¿Qué es lo que aprenden y enseñan a sus seguidores? ¿Les enseñan gozo, santidad, o son legalistas, o permiten que la gente vive una vida perdida sin reprenderlos? Ya les he mencionado a Dwight L. Moody. Cuando Dwight Moody creció vino a ser evangelista, estaba en Chicago conversando en esta ocasión con un amigo. Al estar conversando, venía hacia ellos un hombre caminando hacia él porque era amigo del que estaba hablando con nuestro hermano Moody. Y Moody le dijo a su amigo: ese hombre que ves venir, él siempre estuvo en el ejército. Entonces este amigo le dice: bueno, él es mi amigo, yo lo conozco. ¿Cómo sabe usted que este hombre estuvo en el ejército? ¿Cómo sabe usted que estuvo en el ejército? Dijo: lo puedo asegurar por la forma en que camina, por su caminar. Este hombre caminaba como un hombre militar. Tú puedes decir la forma en que camina un cristiano, la forma en que tú caminas como cristiano. Entonces, continúa en la palabra y no te descarríes siguiendo a lobos con piel de oveja. Esa es la prueba del carácter, del credo y de la conversión. Padre Santo, al concluir este segundo capítulo de la segunda epístola del apóstol Pedro, esto es evidente que Pedro estaba apasionado por la necesidad de la verdad, lo importante que es la verdad, y poder detectar la falsedad y la necesidad de advertir a sus oyentes. Sí, Padre. Pedro no nos está advirtiendo que no estés en la iglesia donde te hacen sentir a gusto, tranquilo, que no te advierten del peligro que nos espera si no te arrepientes. Las palabras del apóstol Pablo que dicen: en los últimos días habrán gentes con oídos con comezón de oír enseñanzas falsas, que van a querer oír lo que les gusta oír. Así, Padre Santo, tú nos has dado el evangelio completo, un evangelio limpio. Nos enseñas preceptos tras preceptos, advertencias sobre advertencias. Padre Santo, te damos gracias que recibamos estas advertencias con amor y que podamos estar llenos de discernimiento, que estemos dispuestos a aceptar y dar la bienvenida a toda la persona que usa el nombre de Cristo, pero también tener cuidado con lo que dicen, cómo reaccionan, cómo actuaron después de su conversión. Que sientan la necesidad de exponer las enseñanzas falsas, sí, Padre Santo. Todo esto siempre lo aceptamos, porque hemos leído este capítulo donde Pedro pone la advertencia en el frasco de la medicina por fuera para que lo podamos leer, para que no vayamos a tomar medicina equivocada y no vayamos a causar dolores físicos. En este caso, Pedro se refiere a los dolores espirituales. Padre Santo, sabemos que tú nos has salvado por el poder de la sangre de nuestro Señor Jesucristo y su resurrección. Así te lo presentamos todo en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Sí, hermanos, si usted nos está escuchando a través de estos hermosos sistemas de comunicación y desea comunicarse con la Capilla Calvario de Albuquerque, tenemos tres formas. Número telefónico es 505-344-0880. Y si usted tiene acceso a la internet, pues vaya a la página titulada calvaryabq.org. Y si usted desea comunicarse con nosotros por correspondencia, dirija sus cartas a 4001 Osuna Road, NE, Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. Que el Señor nos los bendiga. Amén, amén, amén.